No, es para nada.
Más libre, más...
Bueno, poco bueno, Cristina, luego me cuentas cómo van. Vamos a seguir para adelante.
Tú deja a Cristina. Sí, sí. Tú déjala.
Esta es famosa, Navarra. Muy de moda, una chica maravillosa.
Cuando me despierto...
Oto, Oto, Oto.
Saúl. Saúl, Oto, Oto, Oto. Vale,
Saúl.
Venga.
Amaya.
Amaya, correcto. Ah. Sí, señor.
Aunque no sea bueno qué decir, siempre formará parte de mí. Tengo un sentimiento.
Bueno, pues ya con esto hemos consumido las dos fáciles. Las que vienen ahora ya no son tan fáciles. Este personaje ya no está entre nosotros, y era un tipo muy peculiar, relacionado con la música.
Hace 35 años, los Beatles estaban dando uno de sus tradicionales, entonces, conciertos...
¡Oto, Oto, Oto!
¡Oto, Oto, Oto! Antes y tú, y tú, y tú, y tú.
Joaquín Luqui.
Sí. ¡Correcto!
Tú lo sabes, yo también.
Más éteme aquí, que en aquella época George Harrison salía con Patty Boyce, que la había conocido en el rodaje de Qué noche era de aquel día. Un grupo de fans... la emprendió no contra George, sino contra ella, contra Patty Boyce.
Bueno, un auténtico arsenal de historias de Joaquín Luque durante muchos años. Bueno. Ese 3-2-1, va a ser 3-2-1, seguro. Vale, muy bien, pues vamos con el cuarto. Un chavalote, un navarro como nos imaginamos el navarro, o sea, una bestia de la naturaleza.
Sin darme de cuenta, en mi vida está la piedra.
La piedra.
Y habéis esto también, es un mundo de piedras, ¿no? Arria mundum, mundua arri.
Eso.
Mi mundo es de piedra.
Mi piedra cojo es una piedra mundo, y la muevo.
Allí donde he ido, con la piedra me he sentido como protegido por ella.
No puedo vivir sin la piedra.
La piedra es todo para mí.
Sí, sí, fono.
Sí, sí.
¿Os suena? Otto, Otto,
Otto. Otto, Otto, sí. Ojo, Otto.
¿Perurena?
Sí, sí, señor.
Iñaki.
Iñaki Perurena. El cambio de onomatopeya le ha sentado genial.
Sí. Bueno, Iñaki Perurena, que sabéis que aparte, bueno, levantador de piedras mítico, muchas veces campeón de todo, y luego actor durante un montón de tiempo en una serie mítica también en ETV o en Cale, que, bueno, yo no sé si sigue, pero batió todos los récords de longevidad.
No sigue.
Pero estuvo como 2 o 3 décadas y el tío se metió allí tal de actor y estuvo un montón de años. Un auténtico filósofo de la piedra. Vale, y era de Leiza, no exactamente de Pamplona, sino de Leiza. Vale, vamos con la última. Os adelanto que es una presentadora de televisión.
Yo personalmente, cuando me vine a este proyecto, mucha gente me dijo, ¿qué estás haciendo, no? Me venía de Televisión Española, de un transatlántico en el que estaba muy confortable, hacía los informativos de prime time y me aventuraba en un proyecto en el que no sabía por dónde iba a ir.
Y se fue,
¿no?,
a la Sexta.
Y, bueno, irte de un transatlántico como Televisión Española y venirte a un proyecto de la Sexta. Julián.
Hombre, vamos, Julián, vamos, venga, vamos, vamos, vamos.
Buenas tardes, Julián.
¿Ana Pastor?
No, es Ana Shepherd.
Ana Pastor cumple años hoy.
Va, pues mira, le felicitamos, de paso. No es. Mira, a ver, os digo una pista. El nombre es un nombre... es un hombre griego, le gustará seguro...
De Troya, ¿no?
Algo así, exactamente, correcto, muy bien, Armán, ¿sí? ¿Sabéis, no? Lo de Troya, ¿no? El caballo y eso.
Otto. ¿Elena Roncano?
A medias.
¿Cómo Roncano?
Elena sí, Roncano no.
Oportunidad, Julián.
Resano.
Correcto, Resano. ¿Cómo vamos, Cristina?
El Resano entiendo que era de Julián o de Saúl. Ahí tenemos
Saúl.
De Saúl.
Vale, pues entonces Saúl. 5-0 para
Ostras,
Saúl.
Vaya manita, Julián.
¿Sí?
Otto.
O sea, yo ya no sé quién es quién, pero bueno,
Saúl es un maremoto.
Hay que seguir. Venga, dos animalitos, tiernos animalitos. Dejamos los objetos, vamos con los animalitos y luego con el minuto.
¿Navarros también o no?
Hay en Navarra de los dos, seguro.
Pi, 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 pi.
Julián.
con dos.
¡Caballo!
¡Cale!
¡Vamos!
Perdona, pero eso es un, ojo, tío, un tío con dos cocos.
Sí, es verdad. Parece sacado de una obra esta de teatro, ¿no? De radiofónico. Sí, sí. Bueno, a ver, esta, el animal que viene ahora, yo creo que, yo creo que es de verdad, es de verdad. A ver.
A ver.
Pipi, pipi, pipi.
Julián.
Una cobra.
Joder, Julián, te estás recuperando.
Empieza la remontada.
A marchas forzadas, ¿eh? Bueno, pues entonces 5-2, ¿no?
Efectivamente.
Venga, pues 5-2. Vamos al momento cumbre de todos los desafíos.
Ya, sí.
El.
Sí, sí, no, 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 sí, como tú veas.
258, si querés.
No, no, no,
no, no, vamos, no, y así vamos tranquilo.
Pero sin prisa, sin con prisa, tranquilidad.
Luego
sin prisa,
pero bueno, comido y eso,
sin
pero...
prisa, el minuto es un minuto, por mucha prisa o no prisa, no, no, pero bueno.
Es así,
que,
es así.
Es así, es así. Si, hay, si hay algo que podemos constatar es que un minuto es un minuto.
Exacto. O sea,
el tiempo se expande y se contrae.
Un vaso es un vaso, un minuto es un minuto, y un plato es un plato.
Y otro, era y tú, y tú, y tú, y tú, o sea,
hay partido, ¿eh?
Vale, entonces vamos 5-2, ¿no?
Sí, a
favor. Con lo cual, vamos a empezar con Julián.
Eso
que
es.
Lleva dos, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Vale. Y que tenía todo, 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 ¿no?
No.
¿Cuál era el nombre?
Piripiri. Julián es el piripiri.
Bueno, pues Julián, tienes un minuto, ¿vale? Que empieza en cuanto demos a la campana. Completa. No te vayas de este mundo sin probar...
Pipas Facundo.
Correcto. Vamos. ¿Dónde puedes ver a un mono sabio?
En el zoo.
En el zoo, no, en una plaza de toros. ¿En qué juego? Bueno, igual sí. ¿En qué juego de cart? ¿En qué juego cantas las 40? Juego de naipes.
En el guiñote.
En el guiñote, vale, también. Y en el tute. ¿Cómo gritaba Tarzán cuando quería llamar a los monos? Perfecto. ¿En qué deporte se juega la Liga Asobal?
En balonmano.
Correcto. ¿Cuál era el hotel favorito de los Eagles? ¿Hotel?
Transilvania.
No. No, California. ¿Cómo suenan unas castañuelas? Perfecto. ¿Qué telefónico río pasa por Estrasburgo?
El Rin.
Muy bien. ¿En qué país está Estrasburgo?
En Alemania.
No, Francia.
Francia,
Francia, Francia, Francia. Tengo duda lo del guiñote seguro, ¿no? Que se cantan también.
Sí, seguro.
Sí, ¿no? Vale.
Pues entonces, 6 aciertos para Julián y 2 de antes, pues 8 en total.
Bueno, bien, Julián, ha estado bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Welcome to the Hotel Transylvania.
Podría ser una versión. Se lo podemos proponer a Iñaki, claro.
Bueno, y los monosabios en el zoo. No, no hay monosabios en el zoo, ¿no?
Bueno, si van con los críos, sí que puede.
Sí, hombre, porque no le podemos dar un par de libros a Copito de Nieve,
Claro. Bueno, pues entonces vamos a rematar al día de hoy con un minutito con Saúl, que lo tiene accesible, pero hay que hacerlo, ¿vale? Pues venga, dale la campana. Dime al menos 2 equipos con los que vamos a jugar en el Mundial de Fútbol del año que viene.
Arabia Saudí.
Sí. Dale.
¿Y Ghana?
No, Uruguay y Cabo Verde. ¿En qué juego echas órdagos? Juego de naipes.
En el mus.
Muy bien. ¿Cómo suena un contrabajo?
Ton, 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 ton.
Más
ton,
o menos. Ton, ton. Una clásica. ¿Cuántos pitidos se escuchan en la radio cuando llega la hora?
6.
Muy bien, 6. Traduce to be or not to be.
Ser o no ser.
Bien, ¿cómo se llamaba o cómo se llama el burro más famoso de la literatura española?
Platero.
Bien, ¿quién no soportaba al hombre blandengue?
El Fari.
Muy bien, aunque siempre lleva pijama, ando muy despierta para no servir al león como merienda. ¿Quién dice eso?
La cebra.
Joder, qué crack.
Joder,
qué bueno.
Muy bien.
Saúl,
y Saúl se lleva el tocadiscos para casa.
Señor, muy bien, Julián también. Tocadiscos para Saúl, estamos que lo tiramos.
Muy bien.
Venga,
adiós. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Y hasta ahora siguen llegando las reacciones a la sentencia contra Álvaro García Ortiz, que se ha conocido hoy. Sumar asegura que es un proceso organizado para acabar directamente con el fiscal general. Alejandro Becerra.
Sí, el portavoz parlamentario de Sumar, Enrique Santiago, habla de una sentencia con una intención desestabilizadora. Lo ha dicho hace unos minutos en los pasillos del Congreso.
Nos parece que es una sentencia con una intención claramente desestabilizadora y además no respeta el principio acusatorio ni la mínima imparcialidad judicial. Esto ha sido un procedimiento organizado ex profeso para simplemente acabar con el fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque ha intentado investigar la corrupción en la sanidad pública y a personas como el novio de la señora Ayuso. Así de simple.
El juez envía a prisión al hombre que asesinó a su expareja en El Viso, en Sevilla. El individuo la apuñaló y luego intentó quitarse la vida. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
El Tribunal de Instancia de Carmona ha mandado a la cárcel al hombre detenido este fin de semana por matar a su expareja, a Jennifer, de 30 años, en El Viso del Alcor, en Sevilla. El juzgado le atribuye un supuesto delito de asesinato. El individuo tiene antecedentes por violencia machista en una relación anterior. Durante su comparecencia en sede judicial, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Una vez que ha terminado, el detenido ha sido trasladado nuevamente a un centro hospitalario, al módulo penitenciario, donde permanecerá bajo custodia policial hasta que reciba el alta médica.
Ha finalizado ya la reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, un encuentro importante porque Meloni es una de las principales valedoras de Trump en Europa en un momento en el que se negocia una hipotética paz en Ucrania. Corresponsal en Roma, John Solés.
De coloquio excelente ha calificado el presidente ucraniano en las redes sociales la reunión de una hora con la primera ministra italiana Meloni. Han hablado, ha añadido de forma imprecisa, de la situación diplomática. Poco antes, Zelensky ha querido responder al presidente de los Estados Unidos. Está preparado y no teme unas elecciones en su país, ha afirmado Zelensky, contradiciendo así a Trump. Ha añadido que confía en la primera ministra italiana como mediadora en las negociaciones de paz y entre Europa y Estados Unidos. Antes de final de año, Italia renovará el paquete de asistencia energética para familias ucranianas y también las ayudas militares para el 2026, según ha confirmado Meloni a Zelensky. Por ahora no hay comentario alguno de la primera ministra.
Deportes, Mauro Jiménez, muy buenas.
Muy buenas. Turno para el FC Barcelona y Atlético de Madrid hoy en la jornada 6 de la Champions League. El conjunto catalán recibe a las 9 de la noche al Eintracht de Frankfurt con grandes necesidades de volver a reencontrarse con la victoria tras la última derrota en Chelsea, buscando asaltar el top 8. A la misma hora, el Atlético de Madrid visita Eindhoven con el mismo objetivo, para enfrentarse a un PSV que viene crecido tras golear al Liverpool. Además, ahora mismo está ganando el Olympiacos al Kariat Almaty 0-1 en el minuto 76.
Tarde de cielos cubiertos y lluvia en el interior de la península. Llegamos así a las 6 y 3, las 5 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la liberación definitiva del peaje de la AP7, circunvalación de Alicante, tras comprobar la efectividad del periodo de prueba de gratuidad de la vía establecido en julio de 2024. De este modo, la autopista se configura con carácter permanente como una alternativa libre para descongestionar el tráfico de la autovía A70, especialmente el de largo recorrido. Y la Audiencia de Alicante, que asume la causa sobre el denominado caso Enchufes por las supuestas anomalías en la contratación de personal registradas en el Ayuntamiento de Benidorm entre finales de 2009 y 2012, ha resuelto este martes las cuestiones planteadas por las defensas y ha estimado dejar sin efecto las diligencias practicadas a partir del 6 de diciembre de 2017. La sala considera que el auto judicial posterior a esa fecha, por el que se prorrogó la instrucción a instancias de la petición cursada por la Fiscalía, se acordó una vez vencido el plazo debido para hacerlo. Esa decisión supone en la práctica la absolución de 5 de los 8 encausados, según ha apuntado fuentes jurídicas, entre ellos a la exconcejala socialista Natalia Guijarro y otros 4 técnicos municipales. Y agentes de la Guardia Civil han detenido en Torrevieja a un hombre y a una mujer, pareja sentimental, acusados de 49 delitos de estafa y otros 4 de usurpación de Estado civil, que habrían provocado un perjuicio a unas 53 víctimas de varias provincias de España. Ambos estaban fugados por la justicia y acumulaban más de 60 señalamientos judiciales en vigor, en su mayoría órdenes de búsqueda, arresto y personación dictadas por juzgados en todo el territorio nacional. Ambos habían convertido la estafa por alquileres de viviendas en su principal medio de vida y que, para evitar ser localizados, utilizaban exclusivamente efectivo. Apenas salían de su domicilio y mantenían las persianas constantemente bajadas. Y para mañana tendremos cielo más cubierto en el interior, más despejado en la costa, aunque al final del día habrá más nubosidad.
Sigue La Ventana. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con Viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música,
las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En la mesa de análisis de Hora 25 servimos la actualidad con información, debate.
Te pido un primer análisis
y reflexión. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25. Con Esther Palomera, Enric Juliana, Fernando Garea, Manuel Rico, Lucía Méndez.
¿Cómo interpretas tú este paso que ha dado Trump?
Y Aymar Bretos. Cadena Ser.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
La Ventana, con Carlos Francino.
Son las 6 y 7 minutos de la tarde, las 5 y 7 en Canarias. Estamos a punto de abrir la ventana de la tele, pero antes turroneamos con José Antonio Páramo.
Claro, venga, que tenemos que merendar algo rico. Mira, estas fiestas Turrons Vicens y Albert Adrià te lleva la magia de los chefs a casa. Descubre las cremas de turrón con neulas, una combinación de texturas crujientes y cremosas que transforman el placer del turrón en una experiencia diferente. La tradición reinterpretada con la creatividad y el toque inconfundible de Albert Adrià. Turrons Vicens, el turrón, turrón.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá? Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La Ventana de la Televisión, con Mariola Cubells.
Mariola Cubells, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buena vez, Prata, que no te lo digo nunca.
¿Cómo estás?
A Eugenio Viña se lo digo siempre.
¿Y a mí no?
Valenciana, ¿qué? Pues porque no me sale, porque no, no me acuerdo,
si tú y
de
yo
que
hablamos,
eres valenciana.
Si tú y yo hablamos valenciano.
Sí, pero el Buena vez, Prata, no me
bueno,
acuerdo.
Bueno, tú
nunca.
Catalán, porque sí. Ya sabes que son dos idiomas distintos.
No, es el mismo tronco lingüístico, ya está. Llamémosle catalán y valenciano. No me metas en jardines.
No, es perdona.
Catalán y valenciano.
Claro, sí.
Con el mismo tronco lingüístico, que
bien,
sé que es la lengua catalana.
Y nos entendemos, ¿verdad?
Perfectamente.
Muy bien.
Perfectamente.
No, es porque sabes que hay gente que no.
Ya lo sé. Pero vale. Ya lo siento, no sería el momento. Oye, ¿verdad
estoy
que la radio
contenta.
¿Qué te pasa?
¿Por qué? Estoy muy contenta,
no, por, con, muy contenta.
Con el, sí, con sí. Nuestros invitados de hoy.
Escucha, ¿y por eso bebes?
Bueno, no, bebes porque agua. Porque tenía un gallo como
un pollo. Un pollo. Vale. Bueno, oye, una cosa, pregunta, ¿qué es la radio? La radio es un trabajo en equipo, ¿verdad que
totalmente.
Sí?
Totalmente.
Como casi todo en la vida. Por ejemplo, una película, por ejemplo, una serie de televisión. Hace muy poquito, hace unas semanas, estuvieron aquí en la ventana de la tele Diego San José, Javier Cámara, que incluso lloró durante la entrevista para presentarnos Yakarta, que es una de las series del momento
delante,
y de la sí. Temporada, sin ninguna duda. ¿Lo hicieron todos ellos solos? No.
No,
no, no, no, no, no.
¿Javier Cámara estuvo solo como protagonista?
No. Y hay actores y actrices que dicen, le llaman secundario. Bueno, no sé si son secundarios o no, pero son muy importantes en cualquier trama. Por ejemplo, Yakarta, el entrenador de bádminton. Chic, 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 chic. ¿Quién es la jugadora?
¿Qué vas a hacer ahora?
¿De qué?
Hoy, no sé, ahora.
¿Quieres hacer algo?
Me han preguntado si teníamos algún plan.
¿Quién?
Los del club de aquí.
No vas a ir a ningún sitio, Mar.
¿Te parece mal que me vaya a dar una vuelta?
Bueno, es que mañana juegas la final. ¿Te debería parecer mal a ti?
No me voy de fiesta, es salir un rato.
No hemos venido a Murcia para hacer amigos. Hemos venido para ganarles.
¿Y he ganado?
No, no has ganado nada. Has ganado dos partidos, nada.
¿Los sábados van a ser así siempre?
No. Solo cuando el domingo juegues la final. Así que sí, ojalá todos los sábados sean así, sí.
Mi madre me ha dado permiso para darme una vuelta.
Tu madre no es tu entrenadora.
¿A qué hora quieres que venga?
No les conoces de nada, Mar.
A ti tampoco.
A ti tampoco. Eso por un lado. Y por otro, el tal Joserra tiene amigos. Bueno, tenía amigos. Y compañeros que en la vida, en algún momento, por lo que sea, le han fallado, como Millán.
Desde la cena solo quieres hablar de lo mismo. O sea, ojalá nunca hubieran montado la puta cena de los cojones.
¿Me dejasteis solo?
Tú ya estabas solo, José Ra.
Monté la cena porque os necesitaba. Que me dijeron que lo contábamos todos o que no lo publicaban. Si hablábamos todos los que habíamos sido levines de Satur, me prometieron que lo iban a sacar. ¿Y vosotros qué hicisteis? ¿Avisar a los de arriba?
No, nadie contó nada, Joserra.
Ah, ¿no? ¿Y entonces por qué me echaron? Pues
porque la federación renueva los cargos, ya está, nada más.
Venga ya. Justo el año en que os pido que contemos lo de Satur. No me jodas,
Millán. Llevabas años sin descubrir ningún chaval nuevo. Ya está, ¿eh? Años sin ganar un campeonato de España. Es que tú nunca has ganado un campeonato de España.
Yo sabía que Jota y que todos estos me iban a dar la espalda. Que iban a decir que había pasado mucho tiempo, que eran tonterías. Pero no, que era mentira. Eso no lo vi venir. Tú estabas allí conmigo. Tú sabes lo que nos hacía Satur.
Que hace ya más de 40 años de eso.
No me vengas ahora con lo de que se te ha olvidado.
No, nunca he dicho que se me haya olvidado. He dicho que no me acuerdo.
No. En la cena no dijiste que no te acordabas. En la cena dijiste que era mentira.
Porque es la única manera que he encontrado de tirar para adelante.
Una confesión en toda regla. En Radio Madrid, David Lorente, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
En Radio Barcelona, Carla Aquiles, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola,
¿qué tal?
¿Cómo
estáis? Saludaos mutuamente, por favor. Que no estáis cara a cara, pero bueno.
Hola, ¿qué
Carla?
Tal, David?
Muy bien.
Bueno, que vosotros no
no coinciden en ninguna escena.
No.
Mira, una vez, ¿verdad? La primera que yo hago, la primera entrada, ella está un ratito, Joserra le dice vete a entrenar y hasta ahí.
La hecha de la escena.
Sí.
Directamente.
No hemos coincidido nunca.
Oye, Carla, tú habías por curiosidad, ¿eh? Es que el día que estuvo aquí Javier nos comentó que un ratito antes de venir a la radio habíais conocido a Carolina Marín.
Sí.
¿Y cómo fue eso? Esta chica es ídolo para muchos jóvenes deportistas.
En Yakarta es un fenómeno.
Claro, pero tengo que decir, es una serie que habla sobre el bádminton y tienes ahí a la campeona. Carolina Marín, ¿me entiendes? O sea, es como la reina del bádminton.
¿Tú habías cogido una raqueta de bádminton alguna vez antes de Yakarta?
Que va.
¿No? Bueno, pero me han contado, Carles, me han contado que cuando te hicieron el último casting, que lo hicieron en una cancha de... ¿Qué se llama cancha, Francino?
Supongo. Cancha sinónimo
cancha
de pista.
Una pista de bádminton. Sí. Me contaron que contrataron a un entrenador de verdad para hacer la prueba. Y me han contado, Carla, que tú al final, ya cuando habían acabado la prueba, te querías quedar a ganarle. Al entrenador.
Bueno, sí, soy un poco competitiva, ¿no? Como podéis ver.
Un poco.
Pero si no habías jugado nunca, ¿cómo querías ganarle a un entrenador de verdad?
Bueno, a mí cuando se me mete una cosa entre ceja y ceja, pues... esa era mi meta y la conseguí, ¿eh?
Me costó, eso me han dicho.
O sea, ¿ya has seguido jugando después de rodar la serie o no?
No, pero por tiempo, ¿eh? Por ganas, porque la verdad es que el bádminton me ha gustado muchísimo.
¿Y tú, David, has jugado al bádminton alguna vez? ¿O habías jugado?
Pues no.
¿O palas en la playa, algo? ¿Palas en la playa? Sí. Vale.
No, a ese de los... Estoy entre los 15 mejores de la playa.
¡Qué bien!
Bueno, en el caso de los dos, David, Carla, estáis en series del momento.
Bueno,
David
bueno,
está
bueno, bueno, bueno.
En todas. Carla, tú también estás en Pubertad, en un papel más pequeño. Que coincida en el tiempo... toda esta exposición pública, ¿cómo lo lleváis?
Adelante.
Dale, Carla.
Por favor.
A ver, La verdad es que, bueno, estoy muy contenta, ¿no? Ha sido un año donde he estado en varias cosas, se están estrenando muchísimas cosas, uh-huh. Se está hablando mucho y yo creo que, bueno, con cada proyecto como que estoy recibiendo buen feedback y bueno, las críticas todas son positivas, o sea, que eso como que te anima más y, bueno, ha sido un año bastante completo, también fue completo hacerlo y también un esfuerzo detrás. Pero sí que es verdad que he estado muy bien acompañada y la verdad que muy contenta.
Bueno, estuvimos, hay que decir que edad tiene. Estuvimos hace poco con
Leticia Dolera. Hay que decir que edad tiene.
O 18 años, ¿no? Tienes 18,
bueno,
¿no?
Casi 18. No, fíjate, fíjate.
¿Cuándo cumples?
El 1 de febrero.
Pero ¿cómo que no tienes 18? Ha ganado una concha de plata.
¿Qué te parece?
Es que, vamos, es un crack esta chica.
Ganó una concha de plata con 14 peliculón. Años por sí. La maternal y yo me acuerdo del discurso.
La película especial habla de las madres... Y a mi madre le quería agradecer todo lo que hace por mí. Oh,
no hay cosa más emocionante que la realidad, ¿eh? ¿Verdad, Carla? Joder.
Sí, sí. Esa noche se vivió con muchas emociones, la verdad. Fue una noche que nadie se esperaba porque, de hecho, yo me enteré que había ganado la Concha de Plata ya estando en Barcelona. O sea, es que fue muy heavy. ¿No? Hicimos toda la promoción con la maternal, me fui a mi casa, hice un examen de matemáticas que me voy a acordar toda la vida, llegué a mi casa de un bajón increíble y luego me dijeron que había ganado la Concha de Plata y que tenía que coger el avión al día siguiente. O sea,
¿y aprobaste el examen de matemáticas?
Hombre, claro, sí, sí.
Eso
sí,
parece, algo, parece la serie, ¿no? Cuando José Ra tiene que convencer a la madre de tu personaje.
Sí, la verdad,
que,
sí.
Y lo hace aprobando o ayudando para un examen sobre el Siglo de Oro. O sea, sí, sí. Que está la cosa... A ti, David, no te ha pasado nada parecido.
No.
Que compaginar...
Exámenes sí, de matemáticas. No.
Pero tú eres licenciado en Derecho.
Sí, acabé.
¿Cómo se giró el aire de repente hacia la interpretación?
Ah, pues ahí está la cosa. Yo hacía teatro aficionado desde los 10 años con mi madre. Mi madre fue la que me inoculó el veneno del teatro en Getafe, ahí en el grupo del barrio. Ahí empezamos a hacer teatro aficionado. A mí me dio para acabar la carrera, me dio para acabar todos los estudios, pero curiosamente me quedó una asignatura, me quedó un cuatrimestre de Derecho Internacional Privado para el año siguiente, no me licencié por eso. Yo tenía ya hablado en la Universidad Carlos III, que sí, era la primera promoción, sí. Allí en Getafe, fuimos estrenando todo, tenía hablado con Peces Barba, que era el rector, quedarme en el Departamento de Filosofía del Derecho para... Porque yo
¿para
estoy,
qué?
Pues para seguir allí, para ser el doctorado. Yo esto de ser actor en mi Getafe me quedaba un poquito lejos.
Ayer a Chaplin le dijo a Marta Delgado que quería ser economista.
Sí. ¿Y qué pasó entonces?
Pues nada, pues como me quedó ese cuatrimestre, ya no pude entrar en el Departamento de Filosofía del Derecho hasta que aprobara. Y en ese año me metí en la Escuela de Teatro de la Danza, una compañía de teatro que tenía escuela en Getafe, y me cogieron para el primer montaje.
Yo.
Y hasta aquí.
Carla, ¿y tú tienes plan B o has tenido en la cabeza o lo de ser actriz ha venido así por ciencia infusa? ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, a ver, lo de ser actriz vino de rebote. O sea, yo nunca me he querido dedicar a esto, ni he hecho teatro, ni hice nada. A mí me cogieron en mi primer casting, estábamos en plena pandemia y yo tenía una cuenta de Instagram donde yo subía mis bailes porque es lo
es
que
verdad,
a mí me apasiona.
Baila, o sea, muy claro, bien.
Mi plan B es ese.
Te pillaron por Instagram.
Baila mucho y muy bien. Seguidla en Instagram, oyentes de La Ventana, que es muy, muy interesante, sí, sí. Didi.
Pues bueno, eso sí, fue un poco de la nada, ¿no? O sea, yo estaba en cuarentena, se me viralizó mucho un vídeo, le llegó eso a una directora de casting y me vieron con mucha actitud y mucha rabia y mucha fuerza y dijeron, oye, tenemos un personaje en el cual puedes encajar, de hecho tengo el mensaje aún. Y fue como muy gracioso porque al principio flipas, ¿no? Un poco claro, en redes sociales,
extrañas,
no te puedes fiar de nadie.
Mucha rabia y mucha fuerza. Tiene tu personaje en pubertad, Lucía, una chica que denuncia las injusticias, pero unos ideales así como muy ambicioso, lo que se llamaría una persona cañera.
Utilizas la palabra violadores.
Ya.
Es una acusación muy grave.
Habla con tu hijo.
Ya he hablado con él.
¿Y qué te ha dicho?
Que no sabe de qué hablas.
Y Paul tampoco, ¿no?
¿Qué tiene que ver Paul?
Que te cuente él qué hicieron en la verbena.
¿Esto es el rumor de San Juan? ¿Todo esto es el rumor del trío de San Juan? Lucía, cuéntame.
Mira, lo que yo sé está en el móvil de Paul. Y si no vas, le preguntas qué grabaron esa noche.
Que ya ha llegado la poeta, ya va a empezar. ¿Vienes?
Lucía. Mira, diré a tu hijo que es un puto violador de mierda.
Yo también quiero cambiar las cosas y estoy enfadada. Pero acusar a chavales inocentes no es la manera.
Inocentes, ¿no? Y yo una mentirosa. Al lado de quien tiene el coraje de denunciar. Eso dijiste en la charla. Eres una feminista de mierda. Voy a tirar tu puto libro a la basura. ¿Me oyes?
Yo creo que sí te oyó. Sí. El otro día estuvimos en la gala de los Ondas y en el programa que hicimos ahí con Leticia Dolera, sí. Y está encantadísima con el feedback que está teniendo esta.
Hizo un discurso muy bonito.
Sí,
también.
sí, que está serio.
Fíjate que decía Carles lo de
Carlo
su madre.
Carles.
No, a
bueno,
ti te lo
dos,
digo. Carles, sí. Ese discurso a su madre, claro, tienes 17 años, para hablar con Carla hay que hablar con su madre. Es una cosa muy bonita. Por ejemplo, para ella elegir. Sí, la
sana.
Madre le está gestionando. Esto,
sana.
No sé si cuando cumplas los 18 va a cambiar o sigues fiándote de tu madre a pies juntillas.
Bueno, a ver, siempre me ha acompañado desde que tengo 13 años,
claro,
¿no? Es un gran apoyo.
Sí,
claro.
¿No?
Y yo, ¿sabes que terminé de ver anoche? Terminé de ver Anatomía de un instante. Y claro, en el último capítulo, el gran protagonista, ¿quién es? Un teniente coronel de la Guardia Civil con bigote, que se hizo famoso por ¡todo el mundo al suelo!
Mire usted, Armada es un mentiroso. Miente de principio a fin.
Pudo mentir entonces cuando dijo que el rey apoyaba sus planes. ¿No sabía que el rey dio un mensaje en televisión condenando el golpe? ¿No pudo pensar que ese mensaje representaba una contraorden a las que usted ya tenía?
No. Mi deber era esperar a que alguien viniese al Congreso y me dijese lo que tenía que hacer.
Siento el retraso.
Vamos adentro.
¿Creía usted que Armada era la autoridad militar?
Creía no, era él. No un elefante blanco.
¿Y cuál era la orden?
Voy a proponer el gobierno de concentración al Parlamento, pero el rey solo lo va a aceptar si la votación no es bajo la presión de las armas.
¿Cómo sería ese gobierno? ¿Quién estaría en él?
Habría que verlo.
¿Quién?
No sé, probablemente Fraga, Mújica, Felipe González o Letura.
¿Comunistas?
Socialistas, moderados. Hay que hacer alguna concesión.
¿Y Milán de qué va? ¿Cuál va a ser el ministerio de Milán?
Ninguno.
De todas las respuestas posibles, Armada dio la equivocada. Por una vez en su vida dijo la verdad.
¿Cómo que ninguno?
Se equivocó en lo más fácil.
¿Y el mío cuál va a ser el mío?
Las cosas se han torcido mucho.
¿Qué se ha torcido? A ver, explícame, que no me entero.
Esto era sin violencia, sin tiros.
¿Cómo?
Fue el principio del fin.
Y ahí coge Tejero Armada del brazo y se lo lleva para adentro.
Es Tejero, o sea, es Tejero.
Pero
para
verdad,
los que no hayan visto aún la serie, es Tejero.
Muchas gracias.
David Lorente, esto es así.
Fíjate que en Anatomía de un instante,
explícate.
Fíjate que Eduard Fernández en el papel de Carrillo está fenomenal. Álvaro Morte con Suárez, hasta los temblores pequeñitos de voz cuando habla y tal, es data. Pero es que tú eres Tejero. Igual un actor lo que quiere cuando sale a escena es ser alguien.
Hombre,
no
claro.
Parecer a alguien, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Para eso te metes a esta cosa de actuar. Evidentemente mi obsesión es entender hasta el fondo de poder sentir que me meto dentro, que es un juego, no deja de ser otra cosa, no podemos aspirar a más, pero desde luego sí, trato de, sí, con un personaje así era todo un reto y bueno, pues muy bien. Es que también, a ver, esto también hay que decirlo, hay que tener a Alberto Rodríguez.
Ya.
Hay que tener
ya
siempre...
Ya maquillaje, ya peluquería, ya vestuario.
Un actor llega a un punto en el que ya si quieres seguir dando más pasos hacia allá, alguien te tiene que estar diciendo por dónde es, porque hay un punto en el que ya no te atreves a más. Ya.
Pero tú lo viviste el 23F. A Carla no se lo pude preguntar.
No, Carla no puede citar.
Pero no estaba ni pensada.
Pero tú viviste el 23F.
Qué morro. Pues yo sí, yo tenía 11 años, sí. Sí,
yo
recuerdo,
también lo
recuerdo, sí, sí, sí. Recuerdo estaba en clase de inglés de extraescolar, de lo que luego se ha llamado extraescolar, y entró una profesora y le dijo a la profesora, mándalos todos para casa, que ha pasado algo muy gordo. Eso dijo, que me acuerdo. Por la calle sentí que algo no iba bien. Y luego llegué a mi casa y estaba mi padre, que eso era rarísimo. Mi padre siempre trabajaba.
Ah, mira.
Pero nunca nos explicaron nada. Luego ¿sí? Te vas, sí, con 11 años, no, que algo, no, ¿qué ha pasado? Nadie te dice nada. Luego, al día siguiente, lo que empieza a ver son chistes sobre Tejero, miles de chistes.
¿Quién te lo iba a decir?
Y eso que no había,
ese niño, ¿eh?
Y eso que no había redes sociales.
Redes.
Que hubiera sido Carran de Meme, seguro. Vamos, Carran de Meme después, claro. Porque al principio todo el mundo acojonado estaba, ¿eh?
Claro, sí,
vaya,
sí.
Vaya,
claro,
susto.
Claro, luego ya nos pusimos a bromear.
Oye, yo quiero preguntarle a Carla. Carla, tú, por ejemplo, tú... ¿Sabías quién era Javier Cámara? Evidentemente.
O sea, que se preguntaba quién era Tejero.
No,
digo,
no, sabías quién era Javier Cámara. A mí, una de las cosas que me impresiona de la serie es una persona tan joven como tú, con poca experiencia como actriz, ¿no? Tú te plantas delante de ese peso pesado de la interpretación. y parece como que, bueno, como que, ¿no, David? No sí, sé si tú no, tienes esa sensación.
Hombre.
Entonces, ¿cómo fue esto?
Hay que plantarle cara a Javier
a
Cámara.
Javi Cámara.
Hay que plantarle cara.
Claro, claro.
Es un jugador de primera división.
¿Cómo fue esto, Carla? ¿Con qué naturalidad? ¿Cómo haces esto? ¿De dónde lo llevas esto?
A ver, sí que es verdad que un pilar fundamental de ese proyecto, o sea, Javi ya no solo era un reto tenerlo delante, pero sí que es verdad que Javi es una persona que es muy cercana, que es un gran amigo antes que un compañero en un set de trabajo, o sea, que realmente... O sea, es como un niño que le dan un juguete nuevo, ¿no? Y este juguete es la interpretación, ¿me entiendes? O sea, lo disfruta. Y con la gente que le rodea, es como que todo eso le acompaña y él es consciente de todo. Y yo creo que toda su actitud y cómo es él, o sea, a mí me ha dado mucha fuerza, ¿no? Al momento de interpretar a Mar. Pero sí que es verdad que mucha gente me dice, ¿y tú tuviste miedo cuando hiciste el primer casting con él? Hombre, obviamente, o sea, estás delante de Javier Cámara, ¿no? O sea, algo hay detrás, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, vas al casting y dices, bueno, yo ya estoy aquí, lo que pase ha pasado y ya está. O sea,
ahora Javier Cámara ya... te lo tienes que comer, claro, porque a mí me han elegido.
Bueno, si estoy aquí ya pareja. Me toca hacerlo.
Qué maravilla eso. No, es verdad.
Teníais que haberlo visto el día que vino aquí a la ventana, ¿eh?
Estaba emocionadísimo.
Porque lo escuché.
Estaba emocionadísimo.
Digo, ¿qué te pasa? Digo, estoy llorando. Porque se escuchaba a sí mismo y supongo que rememoraba la escena y lo que sufría el personaje.
Sí, a mí me ha pasado ahora. Es que fueron escenotes que te dejan ya impregnado
ese,
el
ese
corazón.
Que hemos puesto y dices que no tenía otra manera de salir adelante.
Sí, sí, a mí es algo que ya el trabajo que has hecho emocional, de documentación, de todo esto, ya está grabado en cada frase. A mí no me gusta mucho oírme, no me gusto mucho. Yo no iría a verme al teatro. No,
y mira que haces teatro. Sí, y mira que haces teatro.
No soy de mis actores preferidos. Entonces, pero eso no quita que cuando he oído la secuencia, la escena, trabajar con Javier te lleva a un sitio ya muy, muy, muy profundo. O sea, estás trabajando en fin, en la división de honor, ¿no? Estás trabajando con alguien que escucha, que sabe lo que quiere, que es una pasada. Entonces ya me emociono cada vez que lo oigo.
Oye. Bueno, está claro que tú sí que te vas a seguir dedicando, llevas toda la vida, pero Carla, ¿qué? Carla, tú tienes retos ahora, ¿te vas a meter ya a muerte, a ser actriz, a continuar?
A ver, es una pregunta que yo también se la hago un poco a la profesión, ¿me entiendes? Yo tampoco tengo una respuesta a eso.
Claro,
sí que es verdad que la intención siempre está y la pasión siempre está. Y realmente yo creo que lo que me hace a día de hoy decir que me quiero seguir dedicando a la interpretación es gracias a toda la gente que me ha rodeado. O sea, he estado muy bien... acompañada y bueno, me han metido muchos valores.
¿Te lo pasas bien actuando, Carla?
Muchísimo.
Es que eso es muy importante, claro.
Sí, la verdad es que sí. Y muchas veces me han preguntado, ¿pero tú te llevas el personaje a tu casa? Y digo, no. O sea, yo voy ahí, juego y me voy.
Esos son tópicos.
Esos
son tópicos que utilizamos los periodistas, que somos muy brazos.
David, está muy bien esa frase.
Claro.
Voy ahí, juego y me voy. Mira, Javier Cámara también juega, como tú decías.
Si no, no seríamos actores, seríamos.
Y cuando va a la radio llora.
Llora, claro. Sí, sí.
Claro,
porque está la... Oye, Carla, estaba pensando, si estás a punto de cumplir 18 años, ¿igual te apetece sacarte el carnet de conducir o no lo tienes entre tus planes?
Bueno, me lo tendré que sacar en algún momento, ¿no?
Sí, bueno, pues mira, a ver si te sirve.
A ver
esto.
Si te sirve, sí.
¿Tú te has dado cuenta de que las expresiones cuesta abajo y cuesta arriba, las dos son malas? Que una podría ser buena, ¿no? Digo yo. Pues no, las dos malas. A ti, esta cuesta se te hace cuesta arriba, pero lo contrario es dominarla. O sea, subirla sin que se cale el coche. Lo contrario, no es que se te hace cuesta abajo. Qué caprichoso es el lenguaje, ¿eh, profesor? Venga, primera, busca el vibrato. Vibrato. Levanta, 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 levanta. Ayuda. No pasa nada, tenemos arconada. Arranca otra vez. Vamos. Vamos.
Hostia, pero ¿por qué pitan todo tu coche?
Pobre moto, ¿eh?
No hagas caso.
Pobre moto con
arranca.
Esa cara.
¿Coche de tu escuela?
Arranca, ni caso. Tú ni caso. Vamos, venga.
¿Coche de tu escuela?
Arranca, primera, y ahora vamos con el vibrato y yo te ayudo. Sigue, ¿vibrato? sigue. Levanta, levanta. Eso es. Ahí está. Fácil y para toda la familia. A ver, ya que estamos en el capítulo de las cuestas, ¿sabes cómo hay que ir por una pendiente cuesta abajo y con nieve?
No. En trineo.
Para matarlo. Esto, Carla, por si no lo has pillado, es un fragmento de la serie No me gusta conducir. Y el profe de autoescuela. El profe de autoescuela es David. O sea que si algún día tienes, yo qué sé, pues ganas de tal, sí, y no sé, la teórica o la práctica,
a tu disposición, Carla.
Aquí tienes a un amigo, un compañero, un servidor, un siervo.
Exactamente. Como, rueda, en rueda en el bordillo, carne al bolsillo.
Daba mucha rabia ese personaje. Oh, estaba tan bien escrito que daba mucha rabia. Sí. Sí,
oye,
sí,
una
sí.
curiosidad, y ya no te pregunto más para anatomía de un instante. ¿Cuántas veces tuviste que repetir quieto todo el mundo?
Pues más de 70. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque estuvimos un día entero casi repitiendo, porque ya se ve en la serie que es la entrada de Tejero de sí, distintas perspectivas. Sí, 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 sí. Repite cada una, luego se probaba el esto que es en cámara lenta, 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 luego en cámara rápida. Lo dije 75 veces, de las cuales las primeras 30 me emocioné.
Así, ¿ah, o sea,
claro, hombre, claro, estar allí, claro, haciendo,
en el Congreso,
haciendo
claro,
de Tejero, allí haciendo los pasos,
hombre, que, es él, que es un papelón,
claro,
ese,
que él hacía con todo ambientado de maravilla, 300 figurantes, una pasada, el equipo estaba muy emocionado. Y las primeras 30, 35 veces, incluso pelos de punta. Luego ya me fui calmando.
¿Cómo lo dirías así? ¿Cómo fuerza?
¡Quieto todo el mundo!
¡Ostras!
Firmo todo. Yo casi, sí, casi, casi, casi que prefiero volver a Yakarta para despedir.
De tanto correr por la vida sin freno.
Este momento también es...
Es un temazo.
Me olvidé
este
de verdad. Pero, o sea, ¿tú conoces esta canción, Carla? De, la habías, no, no.
La de Julio Iglesias, no, no.
Hombre, sí, ah, pero vale. ¿Por qué no lo voy a conocer?
Hombre, pues sí, que eres muy joven.
Que soy pequeña, pero tengo abuelos, tengo...
¡Toma!
Que también sale en Anatomía de un Instante.
Sí, 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 sí.
Claro.
Sí, sí.
Que yo cuando dijeron, estábamos ensayando en Anatomía.
A ver, esta canción es muy buena.
Es buenísima.
Es buenísima. Es un temazo.
No falta razón a Diego.
Exactamente, es un temazo. Y es ese momento en Yakarta de imitadores de...
Hostia, es que bueno,
es
fue aquello.
Buenísimo, para mí, buenísimo, para mí, pero buenísimo.
Para mí es de los momentos más tristes de la serie.
¿A que sí?
No,
mira que hay momentos sí, tristes, pero ese momento
pena.
Es demoledor.
La escena entre los dos
es demoledor.
Pablo Vázquez, que está soberbio,
sí, sí,
también.
Sí, 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 sí.
Y lo que se dicen es muy fuerte.
Esos dos perdedores absolutos por dentro y por fuera. Sí, sí, es una barbaridad.
Me olvidé de vivir.
Oye, no os olvidéis de la radio, ¿eh? Carla Quílez, David Lorente, muchísimas gracias por estar en la ventana. Volved cuando queráis.
Un beso. Venga, a vosotros, encantado. Gracias.
Adiós.
Un beso, un beso,
Carla.
Adiós, adiós.
Chao.
Me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería. Perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar. Y yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño.
La ventana con Carlas Francino.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
Esta Navidad la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaeku, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Gandhi Bebé, la tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia. Especializados en organizar la lista de nacimiento de tu bebé, que las activamos en nuestra web. Con más de 400 metros cuadrados de exposición, con todo tipo de artículos. Avenida República Argentina 47, Gandía. Más información en www.gandhibebé.com o al 96-286-0511. Gandhi Bebé, todo para tu bebé.
Un autor...
Gabriel García Márquez nació en Aracataca en 1927 y murió en 2014. Es uno de los máximos exponentes del realismo mágico, la mezcla perfecta entre cotidianidad y fantasía, que aportó un estilo de narrar maravilloso, que alumbró la literatura en español y que la cambió por completo. Siendo todavía un niño, vivió con sus abuelos. El abuelo, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de guerra, su cordón umbilical con la historia y la realidad, y su abuela Mina, de origen gallego, imaginativa y supersticiosa, que contaba historias de fantasmas y fue su primera influencia literaria. Es el autor de relatos extraordinarios y de novelas imprescindibles, entre las que está Cien años de soledad, la novela que lo cambió todo, que inaugura una nueva forma de contar, una nueva forma de escribir y también una nueva forma de leer.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena Ser.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos.
Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su acogedor salón o para llevar.
También crepes y gofres, siempre irresistibles.
La Churrería del Puerto, pruébanos, porque la calidez de los momentos se saborea aquí.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
La Ventana, con Carlas Francino.
Hi everyone and welcome to the window of the world.
Boa tarde, sejam muito bem-vindos à janela do mundo.
Bonsoir, bienvenue à la fenêtre du monde.
Goedenavond, welcome by the venster of the world.
Hey, afternoon y'all, welcome to the window to the world.
Schönen Abend aus Deutschland, willkommen zum Teil das Fenster zur Welt.
Guten Abend und willkommen til window in Motverde.
Buonasera, benvenuti alla finestra al mondo.
Holly came from Miami, FLA.
La ventana del mundo.
Hitchhiked her way across the USA.
Con Rafa Panadero.
Hey babe, take a walk on the white side.
Said hey. Hola Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿qué tardes. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Hola de nuevo. Antes ya comentando lo del cantante de Ilegales. Por oye, hoy si te parece abrimos esta ventana al mundo con un tema que lleva meses. Sí. Sobre la mesa y que no está resuelto. Uh-huh. Hemos ido leyendo cosas, hemos ido escuchando historias. Hablamos de Shein, sí, que es el gigante chino que hasta ahora vendía por internet, bueno, y lo que vendía y lo que vende. Y sigue vendiendo, sí. Pero que está metido en un proceso de apertura de tiendas físicas en Europa. Y esto está generando ruido y además es un buen momento y un buen motivo para pararnos y reflexionar sobre la convivencia posible o imposible entre este tipo de gigantes y el comercio local,
claro,
mediano, pequeño.
Las tiendas de toda la vida, ¿no? Sea, ¿no? Las de barrio.
Claro, esto empezó en Francia.
Sí.
Pero bueno, además aquí hubo un problema añadido porque el caso llegó a tribunales por un... Bueno, cuéntalo tú, por una denuncia concreta.
Sí, vamos por partes que venga. El tema es complicadillo, pero sí, está muy bien porque más allá de Shein está ese efecto, ¿no?, en el comercio local. A ver, los planes de Shein eran: vamos a abrir tiendas entre noviembre y diciembre de este año en varias ciudades de Francia, pero el caso es que de momento solo han podido hacerlo en París. Y además, que por allí vas tú, se ha encontrado con que han suspendido su sitio web, lo ha ordenado así el gobierno francés, porque han descubierto que ponían a la venta armas o muñecas sexuales con aspecto infantil, con aspecto de niñas. Sobre esa suspensión está aún decidiendo la justicia francesa. De momento se han tomado hasta el día 19 para tomar una decisión. Así que, Carlas, yo creo que lo primero, vamos a París a ponernos al día con este tema. Lucía Riera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola. Lucía, ayúdanos a ponernos en situación. La idea que tenía Sein, como decíamos, era abrir tiendas en París y en otras 5 ciudades, pero de momento solo han abierto en París y con polémica.
Sí, el aterrizaje de Sein en el sexto piso del BHB, en pleno barrio de Le Magué, en París, había generado muchísima expectación y, de hecho, eran habituales las colas de gente rodeando los grandes almacenes esperando para acceder. Según los dueños, han tenido 300.000 visitantes en el primer mes de apertura y hasta tenía su punto de turismo. He visto incluso algunas personas haciéndose fotos con el cartel de la puerta, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y sorprende porque es verdad que ha habido mucha presión política y mediática contra el gigante chino, también de los comerciantes, e incluso los clientes lo han recibido regular, porque se quejaban algunos de que los precios son más altos que en la web. Claro. Y por otro lado, como decías, el proyecto que tenía Sein de abrir otras 5 tiendas físicas en Dijon, Reims y Grenoble en noviembre y en Angers y Limoges en diciembre. De momento eso sigue en el aire. Dijo el presidente del grupo propietario de los almacenes que el motivo es que las tiendas son pequeñas y necesitan adaptar la oferta y la política de precios, pero lo cierto es que estas nuevas tiendas también tienen muchos detractores. Se van a instalar en las que hasta ahora eran las emblemáticas galerías Lafayette, que han roto con la marca para no asociarse con Sein, y no son los únicos. Ya en el BHB de París hubo varias fugas. Marcas como Dior, como Chanel o Sandro salieron de los grandes almacenes parisinos al llegar Sein. Además, varios alcaldes, como la de Dijon, pues se han mostrado en contra de la apertura de estas tiendas en sus municipios.
Y luego lo que comentaba yo de pasada al comienzo, lo más polémico, la gota que colmó el vaso, y que ha sido esa suspensión de la web.
Eso es, si la decisión se va a deliberar hasta el 19 de diciembre, lo decía Rafa, será entonces cuando sepamos si se suspende la web de Sein en Francia, aunque el gobierno, la verdad, no es muy optimista con esto. Ellos han pedido que se suspenda la plataforma durante 3 meses por las violaciones de la ley sobre la economía digital y daños al orden público, en referencia a la venta de productos ilícitos como armas, como las polémicas muñecas sexuales con apariencia de niña pequeña. Y por este asunto, Francia dio un ultimátum ya de 48 horas a Sein el pasado 5 de noviembre. La plataforma retiró esos productos y suspendió las ventas de vendedores externos, el marketplace, y salvaron la suspensión inmediata de esa manera, ¿no? Aún así, el gobierno ha mantenido la vigilancia a Sein y sigue adelante con el procedimiento judicial, en paralelo a otras 2 denuncias también ante los servicios antifraude y ante la Comisión Europea. Y de hecho, Sein tampoco es la única plataforma que está en el punto de mira del gobierno francés, porque también hay abiertas investigaciones contra AliExpress y Hume por comercializar estas muñecas, y contra Temu, eBay y Wish por ofrecer armas de categoría A.
Lucía, quédate con nosotros porque vamos a abrir el foco, vamos a intentar saber cómo está Sein y cómo están reaccionando, que esto también nos interesa, y luego si eso volvemos contigo, Lucía, los comercios tradicionales, a la expansión solo de Sein, sino de los otros gigantes, ¿no?, que comentabas. Vamos a echar un vistazo en Alemania. Carmen Viñas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a mirar también a Portugal. Brais Suárez, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Y a Reino Unido, Lucas Font, ¿cómo andas?
Good evening, ¿qué tal?
Empezamos contigo, Carmen. En Alemania, ¿cómo se está notando esta presencia cada vez mayor de Sein? Presencia, bueno, de momento es virtual, ya veremos si acabará siendo física. Supongo que esto dependerá al final de cómo se resuelva la situación en Francia ahora mismo.
Sí, bueno, física hemos tenido algún experimento, porque Sein abrió en 2024 un pop-up de estos, un comercio temporal en un centro comercial en el centro de Berlín, y en 2025 repitió en otras 2 grandes ciudades, o sea que bueno, va probando, no va tanteando. En Alemania forma parte del top 10 de las tiendas online más populares. Alemania es uno de sus mercados más importantes, está clarísimo. Sus ingresos aquí rondan los 3.300 millones de euros. Un tercio de esos 3.300 millones los hace ahora, en noviembre y diciembre, con las compras navideñas, y tienen unos 20 millones de usuarios. Con estas cifras, pues imaginaos, el impacto está siendo muy fuerte. En Alemania han cerrado 2.500 empresas minoristas en el último año, en parte por tiendas chinas, por plataformas chinas como Shein o Temu, y todo ello pues en un contexto de una mala situación económica en el país. Claro. Entonces, bueno, pues los minoristas alemanes, como en el resto de Europa, protestan por las condiciones del mercado. Dicen, por ejemplo, que las reglas de devoluciones, de seguridad o de protección de datos son beneficiosas para este tipo de plataformas. Y claro, a ellos les cuesta mucho competir. Tienen bastante esperanza en esa suspensión de ventajas fiscales para la importación. de productos de bajo uh-huh. valor, pero el gobierno ya, bueno, pues está poniendo las pilas y ha elaborado un plan de acción para el comercio electrónico, bueno, no. intentando que se asegure un poco la competencia en igualdad de condiciones.
Es que es una cuestión de vida o muerte para el comercio local, ¿eh? Es claro. que eso, es que eso es así. Y en Portugal, veráis, estaba pensando lo del sector textil, las mantas, que la fuerza toallas, que tiene que tradicionalmente, ¿no? Las toallas. No sé si esto está cambiando con la llegada del fenómeno Shein, porque es un fenómeno esto.
A ver, sí, aquí el sector textil es muy importante, pues desde la Edad Media, la verdad, sufrió un boom durante la Revolución Industrial y ahora sigue abasteciendo a gigantes de la moda internacionales. En gran medida Portugal fue y es la fábrica para marcas de moda rápida, pero no tan rápida y barata como Shein. Claro, todas estas empresas se están viendo afectadas porque su modelo de negocio pues tiene que cambiar, ¿no? Pero sobre todo aquí hay una industria de muchísima calidad y sí, el estereotipo de ir a comprar toallas está justificado en las zonas de frontera. En general, la producción a lo largo de los últimos años o de las últimas décadas se ha ido deslocalizando, la industria está muy presionada y ha tenido que reconducirse, ya no solo hablo de tiendas sino de la propia producción que se ha ido especializando y por ejemplo es puntera en fabricación de calzado. Con todo, las exportaciones están cayendo desde hace 3 años y ahora pretenden lograr una transición ecológica, es decir, no solo innovar en producto, sino también en producir de una manera sostenible. De lo contrario, se teme que en 2050 se hayan perdido 1 de cada 4 fábricas textiles. Y esto, pues también se ve en las calles porque gran parte de este comercio tradicional, como pueden ser las tiendas de sábanas, de manteles, de cortinas, pero también librerías históricas, ultramarinos, están cerrando. El otro día lo hablaba con una comerciante local y me decía que antes los centros de Oporto y Lisboa eran como un bosque autóctono y que ahora son como un eucaliptal, es decir, un sitio en el que solo hay tiendas de cadenas que venden de todo y muy barato y sobre todo miles de tiendas de souvenirs, que es un fenómeno alucinante, la verdad.
¿Pero esto está regulado, lo de las tiendas de souvenirs, o
sí,
no?
Desarrolla esto de las tiendas de recuerdos, Bryce.
A ver, claro, es que no hay una regulación específica para ellas y este tema es un tema delicado, aunque parezca una broma entre tanta careta y tanta camiseta de Cristiano Ronaldo que hay por las calles. Para que os hagáis una idea, en el 2022 se documentaba que la mitad de las tiendas tradicionales de Lisboa habían cerrado en los últimos en los años previos. Muchas son sustituidas por tiendas de recuerdos turísticos, todas son prácticamente iguales, una al lado de la otra, con los mismos productos y sin apenas clientes en el interior. Toman sitios, arrendan locales que no se pueden permitir otras tiendas y uno se pregunta cómo puede ser que lleguen a ser rentables dado lo que os
que nadie compra, ¿no? Que nadie entra.
Claro, pagando miles de euros de alquiler mensuales, ¿no? Y la mayoría, por no decir todas, están gestionadas por inmigrantes que las utilizan como una manera de permanecer de forma legal en Portugal. Algunos directamente viven allí dentro porque no consiguen alquilar otro piso, ya sea por falta de medios o por problemas burocráticos. Y hasta ahí, pues bueno, uno se puede pensar que es una inversión fallida, pero válida. Lo que pasa es que se han llegado a documentar algunos casos de que la dirección física de una de estas tiendas se utilizaba como residencia de unas 1.600 personas extranjeras. Y por todo esto, varios cuerpos de policía investigan posibles esquemas pues de falsificación de documentos y de explotación de inmigrantes a través de estas tiendas que además, aunque bueno, esto ya sea un problema menor, están destrozando la identidad del centro de las ciudades.
Vaya, pues poca broma con las tiendas de recuerdos.
Desde luego.
Lucas, en Reino Unido, ahora te preguntamos también por las tiendas tradicionales, que ahí también hay un fenómeno llamativo, pero antes de eso, el tema Shein, ¿hay preocupación por la posibilidad de que el gigante asiático siga captando mercado allí también?
Sí, sí que la hay. De hecho, el gobierno laborista ya incluyó en el presupuesto que presentó hace nada, a finales de noviembre, un proceso consultivo para acabar con las exenciones fiscales para los paquetes de bajo valor, ¿no? Esto significa que a partir de marzo de 2029, como muy tarde, todos los paquetes con un valor inferior a las 135 libras, que son un poco más de 150 euros, deberán pagar un impuesto de aduanas. Además, los comercios digitales deberán nombrar a un representante fiscal en el Reino Unido y también pasar información periódica sobre sus productos a la agencia tributaria británica. Esta medida tiene por objetivo acabar con la competencia desleal, pues que han estado denunciando los comercios tradicionales aquí en el Reino Unido y también en los grandes almacenes, y al mismo tiempo pues recaudar hasta 600 millones de libras anuales en impuestos. Pero la preocupación no es solo económica, porque el Parlamento británico ya ha llamado a declarar en varias ocasiones a representantes tanto de Shein como de otras empresas parecidas como Temu para que aclaren cómo funcionan sus cadenas de suministros y también para, sobre todo, para saber si se respetan las normas medioambientales y también los derechos laborales de los trabajadores.
Fíjate, esto lo ha comentado Lucas y lo decía también Carmen, el tema de quitar las ventajas fiscales a la importación de productos de bajo valor es la clave por la que parece que están yendo todas las medidas políticas, ¿no? Pero Lucas, ahora vamos sí con las tiendas tradicionales. Allí la polémica no tiene que ver con las tiendas de recuerdos, como nos contaba Boris en Portugal. Tiene que ver con las tiendas de dulces americanos.
¿Cómo?
Explícanos.
¿De dulces americanos?
A ver. Sí, sí, pero bueno, es algo parecido a lo que comentaba Bryce, porque bueno, aquí a raíz de la pandemia y del auge de las compras por internet, pues muchos comercios tradicionales tuvieron que cerrar, muchos en el centro de Londres, y se produjo un fenómeno, especialmente pues en esos años, en 2021-2022, que fue la proliferación de estas tiendas que comentas, Rafa, que son tiendas de golosinas, de chocolatinas, conocidas como American Candy Shops, en calles comerciales como en Oxford Street, ¿no? Una de las calles más importantes a nivel comercial del mundo. Ha llegado a haber varias decenas de este tipo de tiendas en apenas unos cientos de metros, y eso ha cambiado mucho pues el paisaje de la calle. Y estas tiendas han sido polémicas por varios motivos. El primero de ellos es porque en muchos casos